Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
El tic-tac de los relojes pararía, nunca más se escucharía el sonido del cristal,
la risa de los niños.
Hoy en Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com
con
el profesor Carlos Sánchez, dentro de la serie Las familias de los instrumentos,
nos instruye
sobre los instrumentos de cuerdas frotadas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a eiberoamerica.com y radiogeneral.com, donde les vamos a ofrecer con mucho gusto un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Les habla Joan Segura Ribes desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo, y desde Madrid va a estar con nosotros mi compañera Arelis Ortiz, a quien ya vamos a saludar. Hola Arelis, ¿cómo estás?
Hola Joan, encantada de estar otra vez un miércoles más con nuestros amigos de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com.
¿Y quién va a ser nuestro invitado de hoy?
Nuestro invitado va a ser Carlos Sánchez, el que nos va a ofrecer la segunda entrega de la familia de instrumentos.
Exactamente, vamos a ver cómo sigue esta familia. Vamos a saludar a Carlos. ¿Cómo estás, Carlos?
Un saludo a Arelis, Juan y para todos nuestros oyentes. Muy bien, muchas gracias.
Pues muy bien.
Yo te quiero hacer una pregunta, Carlos, perdón, a nivel personal. ¿Tú ejecutas algún instrumento?
Los instrumentos a los que he tenido pues acercamiento, el piano, la guitarra, pero con instrumentos acompañantes, ya que pues lo que prefiero en la música es el canto y también la composición. Entonces básicamente ejecuto estos dos instrumentos, pero para componer y para acompañarme.
¿Cómo tenemos las familias de los instrumentos? La que nos toca ahí concretamente, ¿bien afinada?
Hoy nos corresponde una familia que se hace llamar la de las cuerdas frotadas, específicamente los instrumentos del cuarteto de cuerdas sinfónico. Hago pues la aclaración, ya que esta familia presenta muchas otras variaciones en diferentes lugares del mundo, incluso otros instrumentos que fueron precursores de los que actualmente la componen, que son el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo. Contamos pues con otros instrumentos antepasados de esto, como por ejemplo la viola da gamba, uh-huh, o viola de pierna, y la viola da braccio, viola de brazo, que son como antepasados de estos instrumentos, pero específicamente nos vamos a centrar en los cuatro instrumentos sinfónicos.
Que por aquí también se les llama instrumentos de arco, no sé si ahí esta denominación se usa también.
Sí, claro, también es muy gráfica, porque hace pues esa diferenciación frente a otros instrumentos de cuerda, que son los instrumentos pulsados, uh-huh, de cuerda pulsada.
Así es. ¿Por cuál empezamos entonces, Carlos?
Bueno, en primer lugar vamos a iniciar con el instrumento, podríamos decir, más popular, más conocido, a la vez el que produce el sonido más agudo en esta familia, que es el violín. Del violín se dice que tiene sus orígenes en los instrumentos que le mencionaba, la viola de brazo, la viola de pierna, instrumentos italianos que se utilizaban en Edad Media hasta el siglo XVI-XVII, aparece el violín, y ya a partir del siglo XIX es que el instrumento comienza tenido en cuenta de mayor manera por los grandes compositores de su época hasta nuestros días. Un detalle importante con respecto al violín: la afinación del instrumento es importante como para que nos vamos dando cuenta de las diferencias de altura entre los cuatro instrumentos. El violín, su cuerda más aguda, son cuatro cuerdas que tiene cada instrumento, básicamente. La cuerda más aguda está afinada en el mi de quinta octava. Estas octavas se cuentan con relación al piano acústico. Para ubicarnos, un piano acústico cuenta con 7 octavas. Un instrumento electrónico que popularmente le llamamos organeta cuenta con 5. Está desde el do de la segunda octava hasta el do de la séptima octava. En este caso, estaríamos hablando de un mi que está por encima del llamado do central. El do central del piano vendría siendo en la cuarta, el violín. Entonces tendría mi de quinta octava. La siguiente cuerda estaría en un la de cuarta. Luego tendríamos un re también de la misma cuarta octava. Y finaliza la cuerda más grave en un sol de tercera octava. Esa es la afinación que utiliza el violín. Y el primer ejemplo que vamos a escuchar es una obra de un gran violinista, quizás el mejor violinista de todos los tiempos, pues de acuerdo a las crónicas de la época, que era Niccolò Paganini.
Paganini escribió mucha, mucha música para violín y escribió también mucha música pedagógica, ¿verdad?, para el violín. Incluso la música pedagógica es muy bonita, porque normalmente tenemos el concepto de que la música para estudio es más mecánica, más aburrida, ¿verdad? Pero los estudios de violín, las sonatas que compuso Paganini, aparte de que son pedagógicamente extraordinarias, tienen todas una belleza muy considerable, suenan muy bien.
Elegí esta, que es una obra para piano y violín, porque es una obra muy expresiva, muy propia del siglo XIX, del periodo romántico, y nos permite escuchar el instrumento en toda su plenitud, en toda su extensión. Y pues les invito entonces a escuchar este primer ejemplo.
Así que pues, si te parece, Arelis, vamos a escuchar esta melodía acompañada de piano de Paganini.
Muy bien, vamos por ello.
Pues adelante. Thank you.
esta pieza de Paganini llamada Cantabile. La verdad es que hace sentir a uno así medio romanticón. Claro, es una melodía romántica, es lo suyo.
Exactamente, es lo que tiene la música romántica, ¿verdad?
Claro, claro.
Bueno, Carlos, ¿cómo seguimos?
El siguiente instrumento es la viola. La viola, que precisamente pues desciende de los mismos instrumentos que ya mencionamos, las violas de la Edad Media. La afinación de la viola está ubicada una quinta por debajo de la afinación del violín. La cuerda más aguda en un la de cuarta octava, un re de cuarta octava, un sol de tercera octava y un do, la cuerda más grave, también de tercera octava. Como ejemplo del sonido de este instrumento, vamos a escuchar ya una obra de un corte más contemporáneo de principios del siglo XX, un compositor británico de apellido Forsyth. Es el concierto para viola en sol menor.
Muy bien, pues pasemos a escuchar este concierto en sol menor. El profesor Carlos Sánchez
de eiberoamerica.com y radiogeneral.com
nos instruye sobre los instrumentos de cuerdas frotadas.
Thank you.
Acabamos de escuchar una obra del compositor británico Forsyth, una obra para viola, donde pudimos escuchar el instrumento en un papel protagonista. Esa fue la idea al elegir estos ejemplos. La mayoría de ellos son ejemplos de música de cámara que nos permiten escuchar el instrumento como solista para poder apreciar las diferencias tímbricas de cada uno de ellos.
Una característica que tienen estos instrumentos que estás comentando, Carlos, es que en el diapasón no tienen trastes, ¿verdad? No tienen divisiones, son lisos.
Exactamente, eso es lo que les permite alcanzar una gran expresividad. En algunos momentos podríamos compararlo con la expresividad que tiene la voz humana, ya que no tiene esa limitación de los trastes, entonces permite en un momento dado, como notamos en esta obra, en el primer compás que escuchamos una inflexión del sonido, en el caso de los instrumentos de cuerda es posible gracias a la ausencia de los trastes.
Pero aparte de que ofrece esta posibilidad de con relación a la expresividad, por contra tiene la dificultad de que es muy difícil tocar una melodía afinada cuando se empieza, vamos, normalmente, ¿no? Pero luego ya con la experiencia ya va perfeccionándose y tal, pero es difícil de afinar las notas en su sitio, ¿no? Al no tener ninguna referencia, como por ejemplo puede tener la guitarra o el laúd, que tienen los trastes ahí, ¿no?
Exactamente.
Sigamos adelante, Carlos.
Pasamos entonces a presentarles el tercer instrumento de la familia. Se trata del violonchelo.
Carlos, ¿qué diferencia que podríamos notar del chelo con respecto al violín y la viola? Es su tamaño, ¿verdad?
Exactamente, el tamaño, precisamente lo que influye en la forma de interpretarlo. Por ejemplo, en el caso del violín y la viola son instrumentos que se pueden ubicar sobre el brazo. En cambio, en el caso del violonchelo, se ejecuta ubicándolo entre las piernas del ejecutante. El ejecutante generalmente lo hace esta ejecución sentado. Y precisamente el siguiente instrumento, que es el contrabajo, es el más grande de esta familia y ya debe ejecutarse estando de pie. Violonchelo, se dice que estos tres instrumentos, violín, viola, violonchelo, comparten un origen común. Los dos instrumentos mencionados al principio, la viola da gamba y la viola da braccio. En el caso del violonchelo, tiene la misma afinación de la viola, pero una octava más grave. Es decir, que partimos de la nota la, ya no en cuarta octava, sino en tercera octava. Luego una quinta más abajo, re, también de tercera octava. Sol. Y do, de segunda octava. Hago esta mención de las quintas porque nos daremos cuenta que en ese sentido hay una diferencia en la afinación del contrabajo con respecto a estos tres instrumentos. Ya como ejemplo del sonido del violonchelo, vamos a escuchar una obra de el compositor francés Saint-Saëns. Es un concierto para violonchelo y orquesta, y lo vamos a escuchar a través de un gran intérprete del violonchelo de origen ruso, de apellido Rostropovich.
Muy bien, pues adelante con Saint-Saëns.
Thank you.
fabuloso, Camille Sensei. Como siempre, la verdad es que es uno de los músicos que más transmite, ¿eh? Y más precisamente ejecutando el violonchelo y de verdad dando a demostrar todo su saber y todo su sentir.
Es un gran músico, Camille Saint-Saëns, efectivamente. Bueno, Carlos, no hay mucha música escrita originalmente para contrabajo como solista, ¿no? Sí que la hay, pero no tanta, ¿verdad?
Sí, realmente de los tres instrumentos es el instrumento que realmente cuenta con una menor cantidad de obras compuestas pues para él como instrumento de concierto. Realmente se encuentra con más abundancia obras, por ejemplo, para el violín. Yo diría que de los cuatro es el instrumento solista, el instrumento pues en el que encontramos mayor cantidad de obras, al igual que en la música popular, diríamos que es el instrumento que más se utiliza de esta familia de las cuerdas frotadas, el violín. Pero sin embargo, esta sonatina pues nos permite también conocer su tímbrica, su sonido muy particular y que nos ayuda en el camino de apreciar las diferencias entre estos instrumentos de la familia de las cuerdas frotadas. El contrabajo tiene también diferencias con respecto a la afinación. Como habíamos notado en los tres primeros instrumentos, la diferencia entre una cuerda y otra es un intervalo de quinta. En el violín hablábamos de mi, estoy mencionando lo del sonido más agudo al más grave, mi, la, re, sol. En el caso de la viola y el violonchelo es la, re, sol, do. Pero ya en el caso del contrabajo se afina en intervalos de cuarta, empezando por el sol de segunda octava, el re también de segunda octava, luego un la de primera y un mi de primera. Tiene un registro claro más grave, es el que produce los sonidos más graves, por lo menos dentro de esos cuatro instrumentos, ya que se menciona otro instrumento que produce sonidos, se dice que dos octavas más graves, que se llama el octavajo. Esa es como una de las grandes diferencias del contrabajo con respecto a los otros tres instrumentos. De igual manera, el papel que cumple el instrumento dentro de la orquesta es un instrumento que cumple las funciones de soporte, en algún momento hace un acompañamiento de la melodía que toca el violonchelo, pero desde el siglo XIX empezó a dársele un papel más protagonista como instrumento solista.
Claro, porque una de las dificultades debe ser lo difícil que es tocar este instrumento, ¿no? Con las cuerdas tan gruesas, para tocar melodías rápidas, por ejemplo, ¿no? Normalmente siempre el contrabajo suena con notas más bien largas, sí. No así seguiditas, ¿no? Pero hay verdaderas obras para contrabajo que te quedas parado, te quedas impresionado de lo que un virtuoso puede llegar a hacer con ese instrumento, ¿eh? Pero claro, eso está al alcance de pocos, pienso yo.
Y precisamente pues la obra que se ha elegido es una obra de el compositor romántico Ludwig van Beethoven, que compuso una sonatina para contrabajo donde este instrumento aparece como solista y se acompaña del piano.
Bueno, pues entonces pasemos a escuchar, si te parece, Arelis, esta sonatina para contrabajo de Beethoven.
Me parece muy bien.
Pues adelante. El profesor Carlos Sánchez,
de eiberoamerica.com y radiogeneral.com,
nos instruye sobre los instrumentos de cuerdas frotadas. Esta ha sido la sonatina para contrabajo de Beethoven, fantásticamente interpretada. Y me gustaría comentar, hay otra pieza para contrabajo que a mí me gusta mucho, que es una de Camille Saint-Saëns, que forma parte del Carnaval de los Animales, la que van pasando todos los animales, y es muy bonita porque uno de los animales que pasa también en el desfile es el elefante, y el elefante está interpretado por el contrabajo, no acompañando, sino como solista. una melodía muy bonita.
¡Qué barbaridad! Y... ¿Cómo puede estar interpretado?
Sí, sí, sí.
El elefante por el contrabajo, sí, sí, no se parece nada en el contrabajo al barritar del elefante, por Dios.
Bueno, me imagino que por la gravedad del sonido da impresión de animal grande, ¿no? Camille Saint-Saëns le otorgó al contrabajo el papel del elefante y la verdad es que suena muy bien y está acompañado por dos pianos que le hacen un acompañamiento muy bonito, muy adecuado, y es una de las piezas que yo hasta hace poco es la única que me gusta más así del contrabajo como solista. Carlos, ¿algún aspecto que no hayas mencionado por ahí y quieres recordarlo ahora?
Sí, podríamos decir un resumen de lo que habíamos escuchado cuanto a las características.
Ajá.
Bueno, hablábamos de las similitudes entre los tres primeros instrumentos en su origen, la viola, el violín, el violonchelo, que parten de... dos instrumentos italianos, la viola da gamba o viola de pierna, que se colocaba sobre la pierna para ser ejecutada, y la viola da braccio o viola de brazo, que también se colocaba ya era sobre el brazo para ser ejecutada. El caso del contrabajo comparte el estar dentro de esta familia, ser ejecutada con el arco, pero su origen se dice que es distinto, diferente al de los tres primeros instrumentos, y lo notamos también en su afinación. Los tres primeros instrumentos se afinan por intervalos de quintas, en el caso del contrabajo se afina por intervalos de cuarta. Característica común, bueno, que son instrumentos para ser ejecutados debe utilizarse un arco. En el caso del violín, la viola se ejecutan sobre el brazo. En el caso del violonchelo, debe ejecutarse con el instrumento colocado en posición vertical entre las piernas del ejecutante que estará sentado. Y en el caso del contrabajo, por su gran tamaño, se ejecuta estando de pie tras el instrumento. El violín es un instrumento que tiene un mayor protagonismo como solista. Generalmente en los cuartetos de cuerda el violín comparte con la viola melodía, y el violonchelo y el contrabajo se ocupan más de hacer las notas graves, pero sin embargo hoy hemos podido escuchar obras en las que estos dos instrumentos también se nos presentan como solistas, y pues de esta manera hemos presentado en este segundo programa la primer familia que nos ocupa, la familia de las cuerdas, en este caso en la subdivisión de las cuerdas frotadas. Para el próximo programa de esta serie escucharemos los instrumentos de cuerdas pulsadas. Les invito a escuchar nuestro próximo programa de la serie, y a quienes deseen comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de Twitter por @musicarlos7.
Pues muchísimas gracias, Carlos, por tus explicaciones muy completas, muy claras. Yo pienso que los oyentes estarán muy complacidos con el programa que les hemos ofrecido hoy. Un programa completito que ha abarcado los instrumentos que forman el cuarteto de cuerda clásico. Y pienso que ahora ya podríamos ir dando nuestras vías de comunicación a los oyentes. Arelis, ¿qué te parece si se las
claro
facilitamos?
Sí. Claro que sí. Y si se quieren comunicar con nosotros para hacernos alguna sugerencia, nuestras direcciones son platicando@eiberoamerica.com y en Twitter eiberoamerica con la primera E, la primera I y la primera A con mayúscula.
Pues muy bien. Estas son nuestras dos direcciones mediante las cuales los oyentes pueden comunicarse con nosotros, que para nosotros es muy importante conocer lo que opinan y lo que piensan nuestros oyentes, ¿verdad, Arelis?
Desde luego que sí. Valoramos en grandísima estima todas las sugerencias que se nos quieran hacer.
Pues ya, sin nada más, les agradecemos su atención y les recordamos que el próximo miércoles volveremos a estar aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo espacio de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.